De dilemas y paradojas, chatarra o empleos. Estela Treviño, Rompeviento TV, 14 de marzo de 2023. Mucho le debo a Alejandro Saldaña Rosas de dilemas y paradojas. Hoy trata este escrito sobre esas preguntas que llevan suposiciones y argumentos ingenuos, que no descabellados, y sobre respuestas que se dan de un plumazo, eso sí, en tono categórico, y que a veces parecen contundentes. Preguntas que se responden hasta con fastidio, sin advertir que quizás se encierra un dilema escabroso. Respuestas que parecen darse de cajón a preguntas, entre comillas, impensadas, que, en toda nuestra ingenuidad, pero bien intencionada motivación, nos hacemos. En esta ocasión, invito a la curiosidad, a la duda, a echarle una pensada más allá de lo que nos parece obvio. Asimismo, soy toda oídos para curiosear, dudar y echarle una pensada a lo que no he visto más allá de lo que haya podido ver. Sobre todo, ¿cómo encontrar el justo medio? This is the question. El dilema del empleo. Crear empleo supera por mucho cualquier condición desfavorable que tales empleos pudieran ocasionar, como contribuir con algunas causas de enfermedad y de muerte, como perpetuar y acentuar las desigualdades sociales y económicas, como sacrificar el ya maltrecho medio ambiente y sus recursos que sostienen la vida. Parecería que crear empleos y evitar pérdida de los mismos es asunto más prioritario que, por mencionar alguna cosa, la salud, la igualdad y el medio ambiente. Quizás porque el desempleo es más notorio, más tangible, un indicador de fortaleza o de descomposición económica. Me explico ejemplificando con la industria de alimentos. Industria alimentaria, entre comillas, en modalidad comida chatarra. La primera reacción ante la tan ingenua propuesta de por qué no eliminar la comida chatarra, que en el nombre lleva el pecado y en el pecado la penitencia, dos puntos, ¡nambre, estás loca! ¿Sabes cuántos empleos se perderían? ¿Cuántos? ¿A cuánta gente afectaría? ¿A más de las que la diabetes, entre otros males, afectan y afectarán? ¿A más de las que sufren obesidad y afecciones coronarias? A la, entre comillas, comida basura, sin comillas, a la que se le tienen que poner 3, 4 o 5 sellos para advertirnos que tienen exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de calorías, grasas o ingredientes trans, lo único trans que hay que desterrar, sin decirnos qué nos pueden provocar cada uno de esos excesos. ¿Le seguimos llamando comida? Si nos damos cuenta de que comida chatarra es una contradictio in terminis, contradicción en los términos, o un oxímoron si se quiere, nada con exceso, todo con medida, parece ser el consejo implícito para el remedio. El problema es que tampoco queda claro cómo se mide el exceso. ¿Media bolsita de papitas, un cuarto de paquete de cacahuates japoneses, medio refresco, una concha en vez de dos, en una misma sentada, en un mismo día, en una semana? Les dejo en las dos siguientes tablas para su entretenimiento, para que computen según las fórmulas los excesos que ingieren y o para que midan hasta dónde se debe ingerir para evitar excesos, según la NOM mexicana que se especifica. La primera gráfica contiene las cantidades o las proporciones que corresponderían a exceso de calorías en sólidos de 100 gramos o en líquidos de 100 mililitros, al igual que exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, exceso de sodio. Y en la otra gráfica hay una manera de hacer un cálculo de nutrientes. Bien, interesante a propósito que no haya sellos que nos adviertan que este producto carece de vitaminas o de minerales como el hierro, magnesio, calcio, zinc, etc. ¿Es posible deschatarrizar algunos productos? Si lo que hace chatarra a unas papitas fritas es el único sello de exceso de sal, se antoja la ingenuidad de obligar a los fabricantes a bajarle a la sal. Por cierto, la IDR de sal, ingesta diaria recomendada en México para población de 15 años de edad en adelante, es de 1.6 gramos. ¿Qué hace chatarra a un alimento? Primero, los ingredientes. Tengo a la mano una bolsa, diríamos bolsita, de 180 gramos de cacahuates tipo japonés, limón y una bolsita de 180 gramos de unas botanas de maíz nixtamalizado, distintas empresas fabricantes, ambas con los mismos dos sellos, exceso sodio y exceso calorías. Si usted se come la bolsita de esas botanas de maíz, ingeriría poco más de 1000 calorías, como 65 gramos de grasas totales, saturadas 10 gramos, a aproximadamente 510 miligramos de grasas trans, poco más de 100 gramos de carbohidratos, entre paréntesis, término entre comillas correcto, en español hidratos de carbono, 1 gramo de sal y aparentemente 0 gramos de azúcares, naturales o añadidos. Pero el dichoso producto contiene un, entre comillas, sazonador con los siguientes ingredientes sin proporciones o cantidades especificadas. Sal yodada, supongamos que es el gramo. Maltodextrina, un polvo almidonoso altamente procesado, obtenido principalmente de maíz transgénico. Es un carbohidrato, azúcar, con un alto índice glicémico. Se usa como espesante y de relleno para aumentar volumen. Tiene 4 calorías por gramo, igual que los carbohidratos. El conocido jarabe de maíz es una bomba de maltodextrina. Dióxido de silicio. Sílice que se obtiene de la arena y el cuarzo. Es un antiapelmazante. En Europa está ahora en entredicho porque contiene nanopartículas. Saborizantes idénticos al natural. Hágame favor. Ácido cítrico. Se obtiene de un moho negro que cuando se alimenta de azúcar crea ácido cítrico. Es un conservador y saborizante. La industria que más lo utiliza, el 70% del fabricado, es la alimentaria, entre comillas, y de bebidas. Le sigue con 20% la industria farmacéutica y de suplementos alimenticios, por ejemplo, el citrato de magnesio, y finalmente con un 10% la industria de productos de limpieza. Goma arábiga. Es un producto fibroso obtenido de la savia del árbol de acacia y parece tener efectos nutricionales benéficos. No se le conocen efectos de salud adversos, aunque puede causar inflamación en el colon. Triglicéridos de cadena media. Grasa como la que se obtiene del coco y de la palma. Son ácidos grasos benéficos, se absorben rápido y no acumulan tejido adiposo. Usted tiene que moverse un poco, claro. Aunque está debate qué tan conveniente es ahora usarlos en tantos productos. Tocoferoles. Es una forma de vitamina E. Se halla en aceites de germen de trigo, de girasol, de cártamo, de palma, etc. Y en semillas, por ejemplo, de girasol, nueces y algunas verduras, pero se obtiene mayormente de frijol de soya, casi toda transgénica. No se especifica ni el tipo ni si es natural o sintético. La bolsita de cacahuates lo hace ingerir 873 calorías, 28 gramos de grasas totales, 39 gramos de carbohidratos, 21 gramos de azúcares y 395 miligramos de sodio. Ingredientes: cacahuate, harina de trigo, azúcares añadidos, glucosa, jarabe de maíz de alta fructosa. Salsa de soya, 2 puntos, sal yodada, proteína vegetal hidrolizada, maltodextrina, azúcar, glutamato monosódico, siguen veremos si es dañino o no, amarillo 5, sintético, ácido cítrico, goma arábiga, almidón modificado, es un carbohidrato, más azúcar, BHA y BHT, antioxidantes sintéticos. Para rematar, se bebe un refresco de cola de 500 mililitros que contiene 210 calorías, 65 gramos de azúcar, 11 miligramos de sal, 57 miligramos de cafeína. Así que, si usted se gratifica y deleita con esas dos bolsitas y el refresco el mismo día o en la misma sentada viendo su deporte favorito, habrá ingerido, dos puntos, 2,083 calorías. Digamos que como, según el IMSS, 500 más de las recomendadas si es mujer de cierta edad, cierto peso y estatura y cuya actividad física es ligera. Digamos, se ejercita de una a tres veces por semana. 93 gramos de grasas y no de las buenas. 1.406 gramos de sal, le quedan poco menos de 200 miligramos disponibles para llegar a la ingesta diaria recomendada. 200 gramos de carbohidratos, recuerde que se vuelven azúcar. Y 86 gramos de azúcares declarados, porque si en algo nos mienten las compañías, es en la cantidad real y tipo de azúcares incluidos como aditivos. Entre paréntesis, todo lo que se especifique como, entre comillas, aditivo, según la norma NOM 051 SCFI SSA 1-2010, es, cito, cualquier sustancia sin propiedades nutritivas, cierro cita. He aquí otro entretenimiento para calcular las calorías que necesitaría, según el IMSS. Le dejo la liga y aparece ahí la gráfica. La chatarrización, sin embargo, es más compleja. No solo se trata de los ingredientes utilizados, sino de los procesos o ultraprocesos que se realizan en la elaboración de tales productos. Los pocos nutrientes de minerales que pueden tener quedan prácticamente destruidos con los métodos de producción. Los empaques directos de los productos, las bolsas y botellas de plástico, la producción misma como la de los refrescos, no son amigables con el medio ambiente. Nada en esos productos es amigable, ni con los humanos ni con el medio ambiente. Desde luego, usted estará contribuyendo para darle empleo a un montonal de gente que participa en la producción, comercialización, mercadotecnia, publicidad, empaque, etcétera, distribución, transporte y hasta levantar las tienditas de la doble X, venta, manufactura de ingredientes y otros bienes y servicios de la industria chatarrera. Incluso sin saberlo, usted contribuye al crecimiento y empleos de la industria farmacéutica y de salud, incluyendo hospitales, clínicas, etc. Va a necesitar medicamentos para la hipertensión, diabetes, colesterol malo, hígado graso y para todo aquello que se derive de una alimentación chatarrizada, más lo que se les ocurra a los profesionales de la salud. Y mirando hacia otras cosas, mientras los empleados de las tienditas, de la doble X, de los Walmarts, la Comer y demás ganan una miseria, los dueños de esos establecimientos se hacen más ricos y se acentúan las diferencias socioeconómicas. Además, los obreros trabajadores empleados por toda esa cadena que va desde las compañías chatarreras propiedad, por ejemplo, de PepsiCo, Nestlé, Coca-Cola, bien transnacionales, hasta los dueños donde se distribuyen esos productos chatarra, esos obreros ganan bien poco al tiempo que las compañías inflan sus ganancias. Las arcas del gobierno también crecen. Cito del periódico El Universal del 8 de febrero del 2023, consumo de cigarros y chatarra no cede, recaudación aumentó, cierro cita. El dilema, la salud a cambio del empleo y que las compañías refresqueras, las reinas de la chatarra, sigan gastándose el agua en perjuicio del medio ambiente también y metiéndole al cuerpo del pueblo cantidades tremendas de azúcar, colorantes, conservadores para contribuir al deterioro de su salud, o nos dejamos comprar con estos argumentos según Expansión del 12 de octubre del 2015, cito. Es una industria, la refresquera, socialmente responsable, generadora de empleos, que contribuye al desarrollo y crecimiento del país, impacta el aspecto económico, social y medioambiental y, además, demanda insumos nacionales. Y efectivamente, así parece. Dos puntos. La industria refresquera necesita alrededor de 1,000,000 de toneladas de azúcar, 900,000 toneladas de fructosa, 450 mil toneladas de resina PET y 33 mil toneladas de aluminio. ¿La paradoja? Necesitamos empleo, trabajo, aunque sea para enfermarnos, o nos morimos de todas formas. La industria refresquera parece mantener más o menos constante el número de empleos, al menos de entre 2015 a 2019. Cito, alrededor de 135 mil empleos directos y más de 1 millón de empleos indirectos en su cadena productiva, cierro cita. Según Sergio Castañeda, en Alto Nivel del 12 de junio del 2019, cito, el valor de la producción de la industria refresquera es de 283.312 millones de pesos y representa el 18% de la industria alimentaria. Genera 1.5 millones de empleos totales, 110.323 millones de pesos suma la recaudación por concepto de IEPS a bebidas saborizadas de enero de 2014 a noviembre de 2018, de los cuales el 62% los aportan las clases más favorecidas. Nota bene, no podemos concluir que las clases altas no consumen refrescos embotellados. Recordemos que más del 60% de la población es pobre, como hemos dicho y mostrado en otros escritos. Litiomex, Tesla, minería, más lo que se acumule. ¿Alguien se anima a hacer un análisis X versus beneficio de inversión de empresas privadas en Litiomex, de la planta de Tesla, por mencionar dos recientísimos éxitos de inversión? Coloque el valor a X que quiera. A. Costo humano y social y económico, claro. B. Medio ambiente, agua, extractivismo. C. Igualdades, desigualdades socioeconómicas. C. Igualdades, desigualdades socioeconómicas, etc. ¿Quiénes se van a hacer realmente ricos? ¿El litio es de los mexicanos? ¿De cuáles? Porque los mexicanos mayoría no vemos un peso de todo lo que se extrae en la minería, oro, plata, grafito. ¿O sí? ¡Ah! Hasta ahora ni de impuestos. ¿O sí?